Smith Magazine Musical Fin de Semana con Josema. Entrevistas a cantantes y grupos musicales, donde la entrevista es cercana y natural. Magazine Musical Fin de Semana.
Hemos estado con Canastereo, nunca se me quedará el nombre Canastereo. Y este maravilloso grupo, nos vamos a nuestro próximo invitado, Andrés Iwasaki, que enseguida está con todos nosotros. Vamos a escuchar este tema suyo, Al Margen de Ojalá.
Quisiera yo dejar de conjugar en subjuntivo. Si al menos subjuntivo quisiera conjugar conmigo. Tan altos sueños son los que me esperan, que conjugar me desespera, jugando ya pasé la vida entera.
Esta música maravillosa es de André Iwasaki, Al Margen de Ojalá. Nuestro gran invitado, que yo cuando lo descubrí gracias a otro gran amigo y cantante, Antonio de Cos, tocando la guitarra los dos juntos, dije, wow, cómo toca este chico la guitarra y cómo hace virguerías con su garganta en los giros musicales. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Josema, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
Gracias por estar con todos nosotros hoy, un poquito con atraso, porque cuando nos reunimos seis músicos de golpe, es muy difícil entre todos hablar y eso, pero no pasa nada, alargaremos un poquito el espacio para aprovechar de hablar contigo. André Iwasaki, ¿dónde nace la música de Andrés y por qué dijiste quiero tocar música y sonar música?
Dios mío, pues la verdad es que fue una decisión un poco tardía, yo creo, porque yo, bueno, estuve tocando o cantando más bien en casa desde que era pequeño. Mi padre cogía la guitarra, él tocaba canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, y mis hermanas cantaban. Y yo recuerdo que hacía segundas voces, me intentaba meter por ahí en Todo Cambia, y me gustaba mucho cantar. Y fue de ver a mis hermanas en realidad tocar instrumentos. Mi hermana Paula tocaba el piano, tocaba la guitarra, y cuando ella dejaba de tocar, ahí me sentaba yo e intentaba hacer lo propio, intentaba hacer lo mismo. No me salía igual, pero ya pasado el tiempo y en algunos veranos en los que los veranos se hacían más largos, empezaba a tocar más, y yo creo que de ahí nace mi amor un poco por la música.
Y verdaderamente, André Iwasaki, un músico sevillano de raíces peruanas y ascendencia japonesa, por tu apellido y por tu, se puede decir, rasgos familiares, y precisamente quisiste plasmar en tu música esa canción de autor, eso que es tan difícil, ¿no? Eso que, que uno se descubre y trovador de historia, de contador de historia, de tu alrededor, de tu vida. ¿Qué tiene la música de André Iwasaki? ¿Qué historias cuenta?
Wow, pues ahí sí yo creo que hay diferentes reflexiones, yo creo, sobre todo, porque yo estudiando en la universidad, estudiando un poco de filosofía, que es lo que más me ha gustado a mí, yo estudio humanidades y vi todo, ¿no? Literatura, filosofía, historia del arte, pero a mí la filosofía me marcó muchísimo, y para mí las canciones eran un vehículo perfecto para hablar de todas estas cosas que yo veía en clase. Entonces, sí, hablo desde el punto de vista al final del lenguaje y de la presencia del lenguaje y las palabras, pero también intento tener algo poético en las letras. Y sí, es verdad que a lo mejor tiene un carácter muy de cantautor, ¿no? De Silvio Rodríguez, por supuesto. Pero me hace mucha gracia porque yo, es verdad que he escuchado más música en inglés muchas veces, y me pongo a pensarlo y cuando empecé también a componer música, componía mucho en inglés. Es una evolución curiosa.
Y verdaderamente, ¿de dónde te viene la inspiración? Porque es muy difícil tocar música y decir de pronto, no me sale la letra, ¿cómo lo hago? No me sale el punteo, el ritmo que estoy tocando con la guitarra o con el piano. ¿De dónde, cuándo nace la inspiración de un artista?
Pues ahí sí nace en cualquier lugar. Es verdad que en mi caso, es verdad que suelo normalmente empezar por unos acordes o suelo empezar con una melodía. en la guitarra. Normalmente cuando me siento a tocar la guitarra e intento tocar canciones que ya conozco, canciones mías o otras canciones que estoy intentando aprender, llega un punto en el que abandono esas melodías y me pongo a tocar otras, y de ahí nacen nuevas canciones y la letra, no sé cómo, pero viene directamente incorporada. A veces viene en forma de una palabra que sé que tengo que cambiar, o llega en una frase que digo, vale, pues este va a ser el tema de la canción. Y a veces sucede lo contrario. A veces sí sucede que estoy caminando por la calle o estoy por algún sitio y veo algo que me inspira mucho, que es para mí una idea, y esa idea intento expresarla en unas palabras y pienso, vale, aquí hay una canción y tengo en algún momento que intentar escribir algo que tenga que ver con esto.
Bueno, tenemos que decirle a la audiencia que André Iwasaki también nos ha seleccionado sus 40 temas para ese programa Tú Eliges, y para que más adelante lo tendremos para ver los gustos musicales de André, que lo compartirá con todos nosotros y con sus preferencias musicales. Sí. Pero, ¿de quién te has guiado tú a la hora de escuchar música de otros y para meterte y decir, me gusta este palo musical, esta tonación de locución? ¿Cuál es tu inspiración de lo que tú escuchas?
Bueno, en realidad, música, es verdad que he escuchado muchísimo en casa y a través de mi padre, por supuesto, que siempre nos ponía de todo y mucha música en inglés. Y luego mi hermana fue para mí una influencia bastante grande también a la hora de escuchar a todos estos autores. Después ya he ido descubriendo yo, por suerte, otros músicos y otros sonidos. Y sobre todo cuando empecé a ir a micros abiertos aquí en Madrid, que es donde estoy viviendo ahora mismo, para mí fue clave también conocer a muchísimos artistas, a muchísima gente que me iba dando nuevos nombres de otros músicos que tenía que escuchar y conocer. Y desde entonces ha sido un crecimiento muy, muy bonito, la verdad, el ir escuchando diferentes artistas e ir descubriendo a medida que pasaba el tiempo y conocía personas nuevas, ¿no? Ahora mismo mis dos compañeros de piso, de hecho, son músicos y también ellos me recomiendan muchísima música y voy conociendo a través de ellos. O sea, que genial.
Bueno, yo el otro día estuve hablando con un paisano tuyo sevillano, que tú eres natural de Sevilla, que tiene una casa de discos en Sevilla, en Game Records, con Álvaro Garrido. Y yo soy un poco de ojeado acústico, como yo digo, ¿no? De cuando yo siempre, cuando hablo con un promotor musical o algo, digo, oye, conociendo a ese promotor musical, los estilos que lleva o los artistas que lleva, yo digo, oye, no, chequéame a este artista que voy a entrevistar, ¿no? Y bueno, yo te echo de secretario porque te han chequeado te han chequeado de Game Records de Sevilla, te han chequeado Tony de Barcelona también. Entonces, André Iwasaki, yo lo descubrí, amigos oyentes, como dije anteriormente, cuando entrevisté a otro artista, Antonio de Cos, y en un vídeo que tiene subido en YouTube, un vídeo que hizo una canción con él, que, bueno, a mí particularmente dije, pero jolines, cómo toca, qué bien se lo pasan. ¿Cómo nace, cómo dijo Antonio, vamos a tocar esto? ¿Por qué nace esa canción que tocaste con él?
Bueno, a mí me encanta porque Antonio y yo en realidad tenemos una historia anterior, que es la de los Kevin Bacon. Yo estuve tocando como teclista en una banda de covers de los 80, un tributo a bandas de los 80 que lo lleva a nacer Diriña, y estuve tocando con Antonio de Cos en esta banda desde el 2017, creo, hasta el 2019 o así, y pues ahí nos conocimos. Antonio tocaba la guitarra, Ale Cuiñas al bajo, Ana cantando, yo al teclado, y Antonio me dijo, Andrés, tú y yo tenemos que hacer algún día algo. Y además él, como sabía que yo componía y como sabía que yo tocaba también la guitarra, directamente me propuso hacer esta versión acústica, ¿no?, de su tema, de Me Propuso Olvidarte, y me encantó también la canción, me encantó cómo nos quedaba cuando la estuvimos ensayando en su casa, que es vecino además, y la verdad es que fue muy, muy divertido grabar con él, me lo pasé genial. Antonio es una persona maravillosa.
Bueno, André, también has participado, que te he chequeado yo, además, en un concurso de La Voz estuviste. Bueno, normalmente estos concursos sirven un poco para darte un poco más de representatividad, que te conozca a la gente, más público mayoritariamente. Y bueno, son concursos que verdaderamente, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo en Antena no te iba a decir nada, pero te digo que bueno, es bueno pasar, pero no es bueno pasar, ¿no? O sea, cada uno según su experiencia vivida. Porque tú estuviste, tú lo hiciste muy bien, estuviste a la final. ¿Qué te dijeron algunos artistas consagrados de jurado de ti?
Bueno, la verdad es que fueron muy elogiosos conmigo. Yo debo decir que no quería fiarme mucho de cualquier cosa que me dijeran, porque para mí era como, vale, esto va a ser mi escaparate ahora mismo, va a ser mi trampolín, digamos, a que conozcan más mi música. Y yo iba un poco con una estrategia de subo X canciones a YouTube cuando todavía nadie ha escuchado nada, y una vez que salga este programa, pues es verdad que van a ir a ver qué tenía yo ahí en YouTube, y me funcionó. Pero el jurado la verdad es que fue muy elogioso, y Pablo fue muy cercano con todos nosotros, conmigo también lo fue, y después del programa tuvo un momento de hablarme y decirme, Andrés, tú ahora mismo estás haciendo bien las cosas, escuchó Al margen de Ojalá, de hecho, y le gustó mucho. Y con el resto del jurado pues no tuve la suerte tampoco de compartir mucho, pero en el propio programa la verdad es que fueron muy cercanos también y muy elogiosos con todo.
Mira, perdona que te interrumpa, porque me viene en la cabeza esto y esto no estaba escrito, me ha venido en la cabeza así como un flash, pero yo entrevisté a un chico que se llamaba, creo que era Joaquín Rodríguez, que también universitario y estuvo en Split, en Croacia, por tema de Erasmus y tal, ¿no? Y también estuvo en el concurso de La Voz, y la verdad, yo me quedé impactado cuando lo vi, porque me lo dijo, me dijo, Josema, voy a salir en La Voz y tal y cual. Y entonces tocaba muy bien el piano, maravillosamente bien, y me acuerdo de la actuación que el realizador de televisión proyectó, dos de miembros del jurado lo enfocaron de tal manera que dijeron, uff, cómo toca este chico, ¿no? Y sin embargo, como me dijo a mí después Joaquín, dice, Josema, yo me sentí un poco defraudado, porque fui con mucha ilusión, después vi yo el programa grabado y me encuentro de que no sé, de que no seguí para adelante, no sé por qué, todavía no me lo explico. Yo te pregunto, ¿cómo ves tú la música que hay actualmente en España? ¿Es difícil subir peldaños? ¿Hay que hacerlo poco a poco? ¿Cómo lo ves?
Wow, yo creo que es bastante complicado. Yo de hecho creo que nunca ningún camino es fácil, diría yo. Y por supuesto que el de la música pues no es menos, ¿no? Como otras artes, pero me parece que en general en el arte ocurre que uno se siente un poco desamparado y siente que intenta tirar del carro muchas veces solo. Porque no hay algo así como unas prácticas para músicos, no hay una empresa de músicos. Digamos que no es un camino que esté marcado. Cada uno vive el suyo y lo vive de una manera diferente, y tengo muchos amigos músicos viviendo la música de una forma muy distinta. Y tampoco tiene una edad, por supuesto, ni tiene pues unos periodos en los que puedas conseguir diferentes cosas. Cada uno tiene su nicho. Y es verdad que cada nicho tiene un trabajo distinto. Y en ese sentido, a mí me parece que uno puede perderse muy fácilmente intentando avanzar con la música. Creo que es un camino muy lento. Para intentar construirlo bien, tiene que hacerse de una forma lenta.
El consejo que tú le dirías a una persona que empieza con la música, un joven talento, que tiene menos años de experiencia que tú en el mundo de la música y que saca un single o una simple canción y de pronto dice, me encanta la música, quiero vivir de la música, ¿tú qué consejo le dirías a un joven talento que empieza?
A mí creo que precisamente tiene que alimentar ese gusto por sacarlo y disfrutar de su música, yo creo, y saber obviamente que van a venir momentos pues malos, momentos de más sacrificio, momentos en los que a lo mejor no se siente tan orgulloso o tan orgullosa de lo que está componiendo o de cómo está haciendo las cosas, pero decirle que tenga paciencia. Para mí la paciencia es clave. La paciencia y la fuerza de voluntad, yo creo.
¿No le dirías, como el título que hiciste que con Antonio de Cos, me propuso olvidarte, no hay que olvidar la música, ¿verdad? No le diría eso, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de Me propuse olvidarte, porque esta canción con ese no sé, esa adornación, esa forma de jugar tú con la letra y con la guitarra junto con Antonio, me impactó mucho. Ahí fui donde yo dije, jolines con André Iwasaki, ¿cómo lo hace? Vamos a escucharte un fragmento, enseguida estamos contigo.
No tardaste un segundo en responderte, que si acaso ya volviera a verme, será ya en mi entierro o después.
Pam, pam, pam.
Me propuse olvidarme y me olvidé. Me propuse olvidarme y me olvidé. De tus idas y venidas, tus caricias y tus besos, los chorizos y los quesos que del pueblo me traías. Me propuse olvidarte y te olvidé.
Pero cómo no vamos a olvidar de los chorizos del pueblo. Y ese para pim pim pom pom. André.
Estaba ahí, ese arreglo tenía que estar.
Oye, es muy original, ¿no? Y después ese estribillo tipo coro y no sé, es una canción simpática. ¿Cómo nace esta canción? ¿Es tuya la letra, me imagino?
No, para nada. De hecho, esta canción es de Antonio. Antonio hizo la letra y también la composición de la música, pero él me invitó a cantar con él. Y la verdad es que el aire que cogió esta canción, la verdad es que fue completamente sí, simpático y muy animado, la verdad.
Y sobre todo yo creo también, Andrés, que es porque tenéis una cierta complicidad musical, ¿no? Antonio y tú, ¿no?
Sí, no, total. Y muchísima amistad también.
Que la semana que viene lo tendremos en el Tú Eliges, nos hará Antonio, nos hará el Tú Eliges la semana que viene y hablaremos de esta canción contigo y cómo nace esa amistad contigo. Pero bueno, también hay otra canción tuya que me gustó mucho cuando te chequeamos y que con la pequeña sorpresa musical que yo hago a los invitados, y es la canción que hiciste con Fran Perea, ¿no? Ese Nace el Hombre. Es también una complicidad muy interesante. ¿Cómo le dijiste a Fran, oye, vamos a cantar esto?
Bueno, yo realmente también tengo, por suerte, ¿no? Pues un equipo de personas que me han ayudado y que han estado trabajando conmigo para poder llegar con mi música a más sitios. Esto es Las Musas Music, que es una distribuidora. Ellos distribuyen mis canciones y aparte son una oficina que también trabaja con artistas. Y ellos tenían el contacto de Fran y se pusieron en contacto con él, le presentaron mis canciones, le presentaron en concreto esta canción, que también me preguntaron, Andrés, ¿qué canción crees que podrías cantar con él? Y para mí Nace el Hombre era una canción clave. Y la verdad es que fue increíble. O sea, Fran rápidamente accedió y quiso cantar conmigo esta canción. Y fue muy, muy bonito, la verdad. Ese día de grabar Nace el Hombre en formato acústico, además en la terraza de la oficina de Las Musas, fue alucinante.
Y encima tocando el cajón, que estaba también tocando el cajón con la canción, que bueno, tenía un ritmito muy andaluz, muy, muy, muy interesante, ¿no? Vamos a escuchar un fragmentito. Y por cierto, Fran Perea, tengo yo ganas de entrevistarlo. A ver si me localizáis el teléfono entre tú o Las Musas. Se lo dice a Las Musas que me den el teléfono de Fran para hablar con él. Vamos a escuchar un fragmento de Amigos Oyentes de André Iwasaki con Fran Perea. ¿Cómo nace ese hombre? Así suena.
Pocas letras cabe, una vida y una piel. Y si la muerte borra al hombre, el nombre que no tiene sombra pone al hombre a la sombra de su nombre. Y del ausente quién dirá lo que significa el nombre de aquel hombre que vivió y que ya no está. Pero el nombre sobrevive al hombre. El nombre es lo que eres, lo que no eres, lo que escondes. Sobrevive al hombre. El nombre enfría al hombre y ya no hay nada que le asombre. Sobrevive al hombre.
piedras rompen a la orilla de mi oído. Hablan de una isla remota que jamás llegué a ver. De cinco estrellas.
Qué sonidito caribeño tiene esta canción también, ¿verdad, Andrés? Tiene un aire caribeño, ¿verdad?
Total, bueno, en este formato acústico es completamente distinto también al formato del disco al final de Al Margen de Ojalá, bueno, del disco de Al Margen de Ojalá, digamos, el que está en Spotify, es muy distinto. Es verdad que le dimos ahí un aire absolutamente acústico distinto, sí. De hecho, en el disco, a mí me hace mucha gracia porque esta canción siempre ha ido modificando mucho el aire que tiene. Desde este punto que es más sureño al final con Frank, hasta un aire, un halo muy rock que tiene en el disco, la verdad.
Oye, ¿y por qué estos cambios de ritmos que haces en tus letras tan maravillosos, que no haces una música lineal de una letra, pues como son las letras musicales, ¿no? Principio, desarrollo y final, como una novela, ¿no? Sino que tú te gusta intercambiar mucho la variabilidad tonal, timbre de voz y jugar con la guitarra, con los sonidos de la guitarra.
Sí, 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 sí. Para mí es verdad que necesito muchas veces mucha dinámica en las canciones y necesito que cambien, que sea como un viaje al final, porque si una canción se mantiene de una manera lineal, si una canción no varía en sus ritmos, no varía en la velocidad o incluso en la dinámica de un momento más álgido, un momento más calmado, creo que se pierden muchos detalles y también acompaña mucho a la letra. Al final, si tú estás contando una historia con esa letra, necesitas también contar con estos cambios.
Bueno, amigos oyentes, Andrei Iwasaki, como todo buen cantante y cantautor, también hace cover de otros artistas, que yo lo veo muy bien. Hay artistas que dicen que no les gusta hacer cover, pero yo creo que sí, que es positivo, porque al hacer cover uno pues toca distintos palos musicales, se encuadra un poco, se adapta y se lleva a centrarse en su trabajo musical. E hiciste un cover de Adrián Lara, Panaví, que sí. Vamos a escuchar un fragmento y ahora, si quieres, nos hablas un poquito de este cover, que me dejaste a mí un poquillo estupefacto cuando lo escuché. Vamos a escucharlo.
Sentado en el patio de tierra de una casa en un país lejano, mi mente abandonó nuestra tregua y de nuevo sentí que era en vano. Pero antes de morir nuevamente, chocar contra el muro de piedra, tus ojos se hicieron más claros y de repente, como si estuviera, de tus labios nacieron sinceras sus cinco palabras llegando a mis manos. Estás en el lugar adecuado.
Bueno, pues interesante cover, Andrés, la verdad, esa vena melosa, romántica, te sale por ahí.
Bueno, realmente esta es una cover, ¿no? De una serie de covers que estoy subiendo cada jueves ahora a YouTube, pero antes lo hacía en Instagram, que se llama Music on Thursdays, y ahí estoy subiendo distintas covers dedicadas a personas. Y esta era una canción que a mí me encantaba, de un amigo, además cantautor, que se llama Adrián Lara, ese villano. Y él se fue a Paraguay a vivir un tiempo. Se iba como de aventura porque estaba por Brasil, luego se iba a diferentes lugares, y para mí esto fue como un homenaje que le quería hacer a él en esta canción, que además dice: estás en el lugar adecuado, estás en el sitio adecuado, en un momento en el que yo me sentía además muy perdido. Para mí fue como algo terapéutico cantar esto, fue, sí, una cosa muy melosa, muy, muy íntima, es verdad, y casi una canción medicinal.
¿Por qué a veces hay canciones cuando escuchamos de otro artista, o tú cuando te pones a escuchar música de otro artista, siempre hay temas que nos dejan una especie de huella, es decir, que no, por H o por B, por tu carácter, que te levantas por la mañana pues con un comportamiento un poco distinto en tu comportamiento personal, y de pronto dice esta canción, wow, cómo me llega, cómo me llena y cómo me traspasa, ¿no? La música tiene eso, tiene el poder de empujar al ser humano.
Absolutamente. Para mí es precisamente lo que has escrito también, Josema. Llega un día en el que a lo mejor estás pensando en X, y ese X directamente lo relacionas con un verso de una canción que escuchas de casualidad, y directamente esa canción se convierte en algo muy importante para ti en ese momento. O sea, yo recuerdo muchas canciones que en mi vida me han acompañado de una forma muy especial, entre ellas, por ejemplo, Elephant Guns de Beirut, que recuerdo que hice un viaje a Newcastle porque yo hice un Erasmus allí, y durante todo el vuelo estuve escuchando en bucle esa canción, pero en bucle, y a mí también cuando me da por una canción de repente me la pongo en bucle y no me la puedo quitar de la cabeza. Y como este ejemplo, pues muchísimos también.
Lo que estás comentando, Andrés, lo que me pasó a mí hace unas semanas, que entrevisté al gran cantante Sandro Giacobbe de Italia, porque vuelve ahora a cantar. Yo no sé si tú conoces la música de Sandro Giacobbe, romántica, melosa, como Jardín Prohibido, Señora Mía. Allá en los años 80.
Tengo que apuntar, ¿no?
Sí. En los años 80. Bueno, pues el Jardín Prohibido en aquella época fue una canción romántica que supuso una barrera impresionante, rompió todo tipo, en España tuvo una aceptación impresionante, y una canción pues que yo, como tú dices, de esas que se te quedan grabadas en la mente, y se lo dije yo a Sandro, digo, mira Sandro, esta canción, El Jardín Prohibido, se me ha quedado del estribillo, lo siento mucho, la vida es así, no lo volveré a hacer, se me ha quedado eso toda mi puñetera vida. Y entonces me dijo Sandro, dice, es que las canciones a veces las queremos tanto que nos pueden matar. ¿Tú crees que nos pueden matar una canción?
La canción, yo creo que desde luego, si no matar, te puede dejar una herida profunda, yo creo. Te puede dejar bastante tocado, yo creo que sí, ¿eh?
Sí, préstame sí. Tu cocodrilo. ¿Por qué te tenemos que prestar el cocodrilo y por qué este título tan original y cómo nace esta canción tuya?
Bueno, esta canción, esta es otro ejemplo de canción que en realidad ha sido un rescate de una canción de mi padre, con Mario Gibellini. Mi padre, estudiando en Lima, en Perú, en la universidad, él creó una banda llamada Bilis, y bueno, crearon esta canción entre Mario Gibellini y mi padre, Fernando Iwasaki, y desde el 80 no volví a sonar, pero en ningún lado, lo teníamos en cinta. Y yo recuerdo que cuando era muy pequeño, mi padre ponía la cinta de Bilis en el coche, y yo escuchando esta canción, pues pensaba, esta canción es genial, algún día hay que hacer algo con esta canción, hay que hacer algo. Y en este primer disco, una vez que superé el límite del crowdfunding que tenía que lograr para grabar el disco, dije, pues voy a utilizar el resto del dinero para grabar una canción más, que va a ser Préstame tu cocodrilo. Y nunca hemos sabido muy bien a qué se refería, por qué el cocodrilo. Yo se lo sigo preguntando a mi padre, pero para mí es un enigma. Todo lo que sé es que tiene ese gusto de rock.
Tiene también un componente la canción. Yo le he sacado un componente quizá un poco cinematográfico, porque a la hora de contar la historia lo cuenta de una manera así como en bailonga, sumisa, no melosa, pero de eso que acaricia uno así, le pone uno la cara con la mejilla, no sé, como que te le dice las cosas de una manera simpática. Vamos a escuchar un fragmento de Préstame tu cocodrilo, de esa canción cogida y recuperada del padre de Andrés, y vamos, así suena. Aquaman,
lograrán que yo me duche. Cariñoso.
Andrés no te dice, amigos, que te presta un pájaro o un canario, o te presta un perro para sacarlo a pasear. No, no, tiene que ser un cocodrilo. Será para darle bocado a la vida. Amigos oyentes, estamos hablando con Andrés Iwasaki, este gran cantautor, o no sé si le gusta que le digan cantautor, de contador de historia, pero verdaderamente es un artista muy versátil y sobre todo fundamentalmente, como yo, es que no sé cómo definirte, Andrés, te lo digo en antena porque yo soy muy natural, muy espontáneo, pero tú a la música la adornas con de una manera especial, o sea, tú a las letras la adornas, no sé cómo decirlo, a la hora de cantar, los giros, las risas que le haces, el pampaneo de la guitarra, eso es tuyo propio, intrínseco. Eso es lo genuino tuyo de cómo se conoce a Andrés Iwasaki, aparte de su música, como es lógico. Pero es tu esencia, ¿no? ¿Tú crees que cada artista tiene que tener su propia esencia? Y no imitar a otros artistas en comportamiento, en lo alto de un escenario, en flash dance, de distintas fluctuaciones, de cómo lo que se llama postureo de otro artista.
Sí, no, desde luego. Yo creo que todos, es verdad que aprendemos por imitación de alguna manera, es decir, tenemos modelos o tenemos personas que nos gustan y que nos gustaría parecernos a esas personas, y a lo mejor intentamos, pues, desde hacer covers hasta intentar captar detalles de esas personas, pero creo que se empieza a definir quiénes somos, y creo que tenemos que dejar que esa definición se dé y florezca, porque al final cada uno... es cada uno, digamos, y sí, es verdad que cada artista, yo creo que tiene su esencia y tiene que escucharse para descubrirla y alimentarla, yo creo.
Bueno, supuesto. Pues como dice el título de tu canción, y que el videoclip está muy original en YouTube subido, diré que sí, diremos que sí, ¿no? Así es. Una canción muy muy simpática, muy, no sé, a mí me llamó mucho la atención porque ahí tiene una cierta complicidad con la cámara en el videoclip que hiciste, ¿no? Te dirigías mucho al público y dijiste, bueno, pues diremos que sí, ¿no?
Sí. Bueno, diré que sí, es además una canción de ayuda casi, porque a mí me sucede algo, y es que me cuesta mucho decir que no, en cualquier cosa. Alguien me pide que me quede un rato más en un bar y yo necesito irme, y en ese momento pues, me cuesta ser asertivo, ¿no? Y este tipo de situaciones son las que... yo dije, tengo que escribir una canción sobre esto, porque esto es un problema que seguro que tiene que tener más gente.
Pues, y a partir de ahí, con el que te habla, bienvenido al club, porque yo también me quedo más tiempo de lo cuando me dice quédate. Así, yo no sé si es una ventaja que tenemos o un defecto, pero somos así, ¿no? Como la vida misma, ¿no?
Está porque
Yo lo identifico, Andrea, a lo mejor estás de acuerdo conmigo, que es como, ¿cómo te diría yo a ti? Es como que estás a gusto en un sitio. No es que ya te digan quédate un poco más y tú te quedas porque te lo dicen, sino porque tú te sientes a gusto verdaderamente en un sitio y te quedas. Entonces, verdaderamente, porque si te tienes que ir, por mucho que te digan, pues también somos cabezones y nos vamos, ¿no? Pero verdaderamente, eso, somos de mucho decir que sí. ¿Es bueno o es malo?
Sí.
Es bueno, ¿no?
Yo le he encontrado su lado bueno, He estado peleado con él mucho tiempo, pero al mismo tiempo pienso, mira... muchísimas de las cosas que han venido después en mi vida, si hubiera dicho que no en su momento, pues no estaría aquí, no habría investigado muchísimos caminos distintos por los que me ha llevado la vida. Entonces, un poco el diré que sí, creo que hay que estar a gusto con él.
Porque la vida es eso, es como un tren imaginario con unos vagones que vamos en marcha, y en los vagones hay paradas, ¿no? Que se sube la gente, se baja gente conocida, no gente conocida. Se te ha cruzado a lo largo de la vida, porque a todos los artistas siempre, por H o por B, se cruza a alguien en la vida en que puede ser positivo para tu carrera musical. O a veces se cruza a alguien y no es tan positivo, pero ¿ese ángel musical se te ha cruzado alguna vez en la vida?
Sí, yo creo que, desde luego que sí. Fíjate, no tengo ningún ejemplo ahora mismo en mente, y quizá debería tenerlo, pero pero para mí yo creo que cada persona que he ido encontrando en mi camino, en los micros abiertos, en diferentes situaciones, de ir a un concierto o y hablar con alguien y que de ahí de repente ocurran nuevas cosas, es como que cada persona que conozco es un ángel musical de alguna manera, que me lleva a otro ángel musical, uh-huh. que me lleva a otro ángel musical, y en ese sentido es una aventura esto, porque uno nunca sabe dónde va a terminar, uno nunca sabe.
¿Te ha ocurrido también que a la hora de estar en una cafetería, bueno, ahora porque conejemos los móviles y nos ponemos a escribir los móviles, pero a lo mejor en una servilleta de la cafetería te viene la inspiración y te pones a escribir una servilleta porque ves una situación alrededor tuya o porque te acuerdas de algo y dices, bueno, me ha venido estas letras, voy a escribirla aquí? ¿Has tenido experiencia en ese aspecto de formar una letra con una inspiración en un sitio, llámese cafetería o en la playa o en algún sitio?
Sí, no, desde luego. Es verdad que con el móvil es ahora mismo instantáneo y rapidísimo, pero me ha pasado incluso en el avión. Yo he trabajado como azafato en Iberia y uh-huh. recuerdo que en algunos vuelos, yo en los galis, que son estas, uh-huh. la parte frontal, ¿no? Y la parte posterior también del avión, donde están todos los carritos, ahí me he puesto yo a grabar canciones de hacer notas de voz y ponerme a cantar en los momentos de más soledad. No, sí, me ha pasado mucho. Me ha pasado estar en el metro y tener que grabar, y grabar además pensando, Dios mío, la gente va a pensar que estoy loco, pero tengo que grabarlo porque prefiero que piensen que estoy loco a perder este momento de inspiración, de lucidez en el que se me ha ocurrido esto.
Bueno, Andrés, vamos a escuchar un poco Diré que sí, porque aquí tiene algunos grititos que le das como diciendo, préstame atención, ¿no? Esos grititos que hacen la letra de la canción, como que está sonando ahora los grititos debajo de nuestras palabras. ¿Por qué lo quisiste hacer así, como un toque de atención al oyente, o por qué?
El momento de pringao, por ejemplo.
Sí, ¿cuál? Pringao, como diciendo, hombre, escúchame, si no te enteras, eres un pringao.
Claro, no, para mí ese momento era el romper, porque además creo que a los que tenemos este problema de asertividad se nos trata como, tú no te haces valer, tú no eres capaz de decir que no, tú... Y es como un grito, yo creo que a los otros, a los que nos gritan también, el pringao. Ese pringao es como, oye, pues sabes que sea bueno o malo, diré que sí, pues porque he aprendido esto. Romper con el grito totalmente.
Vamos a escuchar este pringao y este diré que sí, así suena.
¡Pringao! Sea bueno o malo, diré que sí, ya me las arreglaré después. Abajo voy precipitando el golpe que doy con la afirmación. Me voy. Sí. Y todo el mundo me aconseja, aunque yo no pido consejo,
Tienes que aprender a decir que no.
Te van a comer, lo va a ser muy mal.
Arte de valer,
pisa el suelo firme. Si afirmas, aún vas a sufrirme.
Escribo un nombre en la ventana.
Saludamos a todos que nos escucháis a través de las redes sociales también. Nos escribe nuestra amiga Isabel, dice, Josema, qué maravillosa tarde estoy pasando con los simpaticísimos invitados que tuviste en la primera hora y ahora con Andrés. Dile a este chico que, por favor, si va a actuar pronto en Madrid, que quiero ir a escucharlo, porque la verdad me gusta su música positiva y llena de esperanza, que es lo que necesitamos todos en los tiempos que estamos pasando. Bueno, pues bueno, me imagino que sí, Andrés, me imagino que habrá por ahí una actuación dentro de poco, ¿no?
Bueno, justo acabo de tener una actuación esta última semana. Ajá. El lunes 24 actué en el Café Libertad 8.
Ajá.
Y te echaba muchísimo de menos actuar allí, la verdad, y yo espero que se repita. Muchísimas gracias, Isabel, por tu mensaje, por favor. Y sí, en cuanto tenga más fechas, desde luego que voy a Voy a publicarlo por redes, eso seguro.
Creo que me dijo Antonio que actuaba ahí en un sitio, es que no me acuerdo muy bien, era un sitio que se llamaba, puede ser la costelería o algo de eso, o
María Pandora, puede
eso,
ser.
Eso, María Pandora, eso. Y no sé, sí, por qué dije yo la, sí, costelería, sí, sí, porque estuvimos hablando de cócteles o de algo de esto, porque yo voy mucho a Madrid, mi suegro vive en Madrid y vamos mucho a Madrid, y yo veraneo en la Sierra de Madrid. Pero a mí Madrid es una ciudad que me gusta, porque esa rapidez que te trajina, que te hace vibrar y moverte, que te espabila, ¿no? ¿Qué, sí, tiene Madrid para ti? Sí, tú, sí, que eres sevillano, andaluz como yo, ¿qué te ha aportado Madrid en tu vida? Y es eso, ¿no? Te empuja, te trajina, te dice levántate cada día, ¿no?
Desde luego, yo creo que en Madrid, bueno, ya son 8 años los que llevo aquí, porque yo llegué en el 2013, ya van a hacer 9 años, van a ser desde que vine, y Dios mío, es una ciudad que me ha dado muchísima oferta cultural, me ha dado también todos los micros abiertos, todas las salas del mundo, y muchísimos amigos, muchísima gente muy cercana para mí, pero al mismo tiempo es una ciudad que es, como tú dices, Josema, es muy rápida, es una ciudad en la que las cosas cambian de un año para otro, las mismas personas no están, y eso pasa factura. A veces uno echa mucho de menos de alguna manera la continuidad que hay en otros lugares. Yo en Sevilla siento, en cuanto me bajo del tren, siento que las revoluciones bajan, siento otra cosa. Y es una relación de amor-odio un poco la que tengo a veces con Madrid, sí, pero debo decir que ahora mismo es más de amor que otra cosa.
Tenemos que decir, como el título de tu canción, ¿no? Que hay que darle gracias a tantos en Madrid, ¿no?
Así es, así es. Darle gracias a tantos, darle gracias a todo lo que me ha brindado, desde luego.
Que en cierta medida esta canción es eso, ¿no? Un poco de tu forma de decirle a la gente que conoce gracias a todos, ¿no?
Para mí, sí. Gracias a tantos, de hecho, es una canción con la que suelo terminar los conciertos. Es, para mí, el darle gracias a toda la gente que ha venido, pero también es una canción para reconocer, al final, pues que sin la gente no puedo, de hecho, avanzar, y me doy cuenta de que he intentado remar yo solo muchísimas veces, pero que en el barco pues nunca remo solo, siempre hay muchísima gente ayudándome.
¿Qué diferencia hay entre coger la guitarra y en la soledad del salón de tu casa ponerte a tocar, que estar en un pub tocando con 30 o 40 o 50 personas? ¿Te cobija la gente? ¿Qué te aporta la gente aparte de escuchar tu música?
Pues a mí, bueno, me gusta mucho esa pregunta, porque lo que intento hacer en mis conciertos es de hecho tocar como si estuviera en el salón de mi casa y hacer que la gente se sienta como si estuviera en mi casa conmigo, en la completa complicidad de poder hablar conmigo incluso en el escenario, y que haya un feedback de alguna manera.
En aquella época... En aquella época que tú empezabas, en el 2017, más o menos, y tocabas en los conciertos en distintos pubs de Madrid, distintas salas, ¿cómo te ves a ti mismo que ha evolucionado André Iwasaki de aquella época a ahora?
Bueno, yo soy una persona que tenía pánico escénico, que eso se dice pronto, porque al final pues fui al programa de La Voz, ¿no? Y muchísima gente me dice, pero si no estabas nada nervioso, pero yo estaba ahí, lo único que estaba pensando mientras estaba tocando el piano y todo era, me voy a quedar en blanco, voy a quedar en blanco, no mires al foco que te vas a quedar en blanco, ya lo has mirado, no te has quedado en blanco. Pero yo tenía ese monólogo interno y me pasaba igual en las salas, en cualquier escenario, ya fuera el de La Voz o el de un micro abierto, donde fuera. Mi mayor miedo era el subirme al escenario, y semana a semana ese miedo se iba limando, iba poco a poco pues ganando más confianza a medida que la gente pues me decía, Andrés, mira, me gusta esta nueva canción, me gusta cómo la has hecho, y siento que en ese sentido he cambiado mucho. Soy capaz de disfrutar más los conciertos, soy capaz de disfrutar entre canción y canción, decir algo que para mí tenga sentido y no quedarme en blanco de no sé qué decir entre canción y canción. Este pánico típico que existe.
Eso me lo dijo a mí un compañero de radio cuando empecé con la emisora hace 10 años. Me dijo, no tengas miedo al micrófono, Josema, cómete el micrófono. Pues en cierta medida es eso, ¿no? Hay que comerse un poco la música, ¿no, Andrés? ¿Tiene algo antes de tocar, algo que hace normalmente? Toma un vaso de agua, ¿alguna historia antes de meterte a tocar con la guitarra?
Bueno, no tengo ningún ritual así específico, pero es verdad que beber agua... sí o sí, tengo que beber bastante agua y eso después es un problema porque no puedes hacer muchas pausas durante el concierto. Pero es verdad que intento calentar un poco, es verdad que intento repasar el orden de las canciones y intento tener una cohesión entre cada canción. Entonces sí me gusta el sentarme y escribir el setlist y pensar qué es lo que voy a decir entre canción y canción, sobre qué voy a hablar. A lo mejor no tener un guión que me aprenda de memoria, pero sí que tener unos puntos claves de... Dios mío, voy a pasar a hablar sobre una canción de la infancia. No pega que venga de una canción que habla sobre, yo qué sé, sobre un pez globo. Entonces tengo que inventar ahí un...
Me imagino que todos los conciertos, todas las actuaciones son un poco diferentes, ¿no? Que no lleva el mismo repertorio ni el mismo orden... ¿Y cómo lo adapta? ¿Por el sitio, por el local, por el tipo de público? ¿Va sobre la marcha en el concierto? ¿Te llevas tu preinstalación de repertorio preparada? Pero porque conoces el local, conoces el tipo de público. ¿Cómo te llevan los conciertos a esas actuaciones?
Bueno, yo, por ejemplo, el último concierto que he hecho ha sido un concierto muy experimental porque ha sido una especie de obra de teatro concierto. Me he disfrazado con mi uniforme de azafato de Iberia y he hecho como si estuviéramos en un avión y todo ha ido, pues sí, dirigido allí, pero porque para mí tenía sentido ahora mismo. Hace una semana me han informado de que voy a volver a volar y me van a volver a contratar, entonces quería... pues tener una especie como de conversación con el público sobre algo que ahora mismo me interesa, que es el volver a volar y darle sentido a ese episodio en mi vida, ¿no? Y un poco yo creo que adapto el concierto según el momento vital en el que yo esté, porque yo creo que si intento hacer el mismo concierto siempre, a lo mejor me sirve en el momento en el que lo monté, pero cada momento de vital es distinto, cada momento las cosas que nos interesan siempre son distintas muchas veces, entonces uno siempre tiene que intentar transmitir lo que le interesa porque si no, no lo va a hacer bien, yo creo, no sé.
En la época que nos ha tocado vivir con la pandemia, que todavía la tenemos presente y que verdaderamente en el mundo de la música pues ha hecho mucho daño porque no ha habido actuaciones, hasta ahora que se está recuperando la cosa un poquito en actuaciones y tal, ¿te ha servido a ti en este año y medio de pandemia un poco para abrir el cajón y meter más letras musicales?
En parte sí y no, porque es verdad que he sentido también una especie de bloqueo durante la cuarentena y de forma creativa. Yo creo que me sentía muy cómodo tal y como estaba llevando mi carrera musical justo antes de la pandemia. El 13 de marzo salía mi primera canción, que era El margen de ojalá, pues salía en todas las plataformas digitales y yo pensé, Dios mío, ¿en qué momento va a salir el 13 de marzo del 2020? Claro, unos días antes de todo el encierro, de todo. Y yo creo que desde entonces es verdad que ha habido una especie de bloqueo. Ahora mismo siento que mis letras son distintas. Siento también que lo que estoy creando ahora es bastante diferente a lo que creé antes de la pandemia.
Hiciste una canción que se llama Cada mañana con tu hermana, con Paula, y que ¿por qué quisiste meter a tu hermana? Porque esa complicidad que tenéis de hermanos, ¿qué te aporta tu hermana o en qué te inspira tu hermana para meterte en el mundo de la música con ella en una canción?
Bueno, para mí... aparte de que Paul y yo tenemos un proyecto aparte que se llama Wasitupu y cantamos canciones latinoamericanas, versiones, pues para mí cada mañana solo podía ser con ella, porque aparte de que habla sobre la infancia, yo compuse esa canción viviendo con Paula. Nosotros vivíamos en un piso aquí en Madrid y ella me vio empezar mis inicios en la carrera musical y ha sido una de las personas que me ha apoyado muchísimo a seguir adelante. Yo, de hecho, de alguna manera me interesé por la música porque escuchaba cómo ella tocaba el piano, la guitarra. Estuve con ella el verano en que aprendí a tocar la guitarra, que fue a los 16 años en Seattle. Había una guitarra en la casa y ella me enseñó los pocos acordes que yo aprendí. Entonces, para mí, Paula es verdad que ha tenido una presencia bastante importante en mi vida musical, digamos.
¿Y Paula por sí misma también toca música, hace música?
Sí. Bueno, Paula es actriz, es cantante... hace un poco de todo, la verdad.
Bueno, pues, a ver si la tendremos en un futuro aquí en el programa y hablamos con tu hermana, con Paula.
Por supuesto.
Para ese, le dan mi contacto, mi teléfono, que será un placer hablar con ella y de su carrera artística. Vamos a escuchar un fragmento de Cada Mañana de André Iwasaki con Paula Iwasaki. Así lo hacen los dos hermanos de bien.
¿Qué fue de aquel niño? ¿Qué fue? ¿Qué he sido yo? Que se perdía en un concierto de hojas secas. ¿Qué fue de aquel niño? ¿Qué fue? Que se marchó con los recuerdos pasajeros de una meta. ¿Qué fue de aquel niño? ¿Qué fue?
Nuestro amigo Eduardo, el director de Radio Chinguero FM en el sur de Tenerife, nos dice: Josema, estamos aquí en el restaurante que tengo y estamos a toda pastilla escuchando el programa y escuchando a tu invitado André Iwasaki. Por cierto, es un chaval que lo veo muy asentado y sobre todo dile de mi parte que cuando venga a las Islas Canarias que aquí está invitado a actuar en mi restaurante. Por supuesto que
qué
sí.
Qué bueno, qué bueno.
Ya sabes, ahora que va a coger aviones porque de Iberia desde va luego a volar. Si te toca el vuelo para allá, para Canarias, para Tenerife.
Bueno, es interesante porque el 26 de marzo, de hecho, toco en Tenerife, ajá, pero en un proyecto que no es mío, sino un proyecto de un compañero, bueno, mi compañero de piso que se llama Sadai López.
Ajá.
Y él va a hacer un pedazo de espectáculo increíble. La verdad, yo voy a tocar ahí el teclado y voy a cantar. Pero me apunto el contacto, desde luego, porque nos encantaría, por supuesto, ir a hacer algo, por supuesto.
Bueno, ¿qué te ha aportado, o tú qué crees que aporta a cuando tú empezaste en el mundo de tocar la guitarra y de pronto el internet dice, madre mía, wow, mi música? Ahora, por ejemplo, nos están escuchando en Tijuana, en México, nuestra amiga Mara Barrio. Tenemos a Miguel Freiman, que lo tenemos en Israel, en Oriente Medio. A Pablo en Timisoara, en Rumanía. O sea, nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Tenemos emisoras asociadas en Sudamérica, Radio Colemu FM en Santiago de Chile ahora, Radio Palmira en Colombia, Radio Music Deporte en Houston, Límite FM en Berlín, Alemania. ¿Qué crees tú que aporta Internet al mundo de la comunicación y de la música?
Bueno, yo creo que ha sido una apertura increíble, la verdad, el poder ahora mismo hacer música y colgarle que una persona, pues sí, en Rusia, en Berlín, en cualquier lugar del mundo pueda escucharte, es alucinante. Y es una cosa que a mí me encantaba ver en las estadísticas de YouTube. Yo, en cuanto subía un vídeo, a los días me metía a ver desde dónde se ha escuchado, porque además siempre te sorprendía algún sitio que decías, Dios mío, en Brunei, ¿a quién conozco? O al final sí, uno se encuentra que en cualquier lugar del mundo de repente hay alguien que...
Eso me pasaba a mí con la emisora. Cuando puse la emisora hace 10 años, una emisora de radio online, Onda Amistad de radio online, con dos streaming, dos canales, las 24 horas, Pues claro, yo estaba haciendo un programa y de pronto me veo en el Google Pub la banderita de Japón o la banderita de Finlandia. Y yo decía, pero esta gente que hace escuchándome, estoy hablando en español. Entonces, es la magia, ¿no?, de la comunicación, sí, quizá, y de la música, ¿no?, que nos lleva a donde queramos, ¿no?, a todas partes del mundo. De hecho, del origen de Nace el Hombre, de esa canción tuya, Nace el Hombre, ¿por qué quisiste hacer este tema que empieza tan tranquilito y de pronto en mitad de la canción hace como un grito en la canción? Lo rompes un poco el ritmo, ¿por qué?
Bueno, para mí Nace el Hombre precisamente es uno de esos ejemplos de síntesis un poco de lo que a mí me preocupaba en mi momento de estudiante de humanidades y de filosofía, y es cómo nosotros al final nos movemos en un mundo del lenguaje. Nosotros le damos nombre a cada cosa. Me resulta muy curioso tener yo mismo un nombre, que cada persona tenga un nombre que ni siquiera he elegido y que han elegido por uno mismo. Y también la idea de decir, bueno, nosotros cambiamos y realmente nuestro nombre unifica todo lo que significamos. Pero nosotros en algún día, pues, moriremos, no estaremos aquí, y aún así, pues, quedará el recuerdo de nuestro nombre, o nuestro nombre quedará escrito en algún lugar. Esa es un poco esa la idea.
Es nuestra
el nombre sobrevive al hombre.
Es nuestra etiqueta que tenemos en la frente, ¿no? Las palabras, el nombre, ¿no? O sea, el lenguaje, ¿no?, universal, ¿no?, aunque hablemos distintos idiomas, ¿no? Y después ya ese lenguaje que hay de mirada, el lenguaje kinésico, el lenguaje gestual, ¿no?, que es un complemento a lo que es el ser humano, ¿no? Por eso mucha gente dice que nos enamoramos de una persona por sus ojos, ¿no?, porque los ojos es una especie de lenguaje visual, ¿no? El ser humano tiene mucho lenguaje, ¿verdad?
Desde luego que al final es muy complicado realmente, sí, saber descubrir qué es cada persona en cada momento, porque vamos cambiando tanto también. Todos somos muy diferentes, no soy el mismo que ayer, digamos, y cada circunstancia, cada momento, pues nos cambia tanto que entiendo que hayamos creado algo ligeramente permanente, que sea el lenguaje verbal.
Yo me considero muy existencialista, muy unamuniano. Me encanta Miguel de Unamuno y Pío Baroja, la generación del 98. Y yo te voy a preguntar, ¿tú te consideras más existencialista o Nietzsche, o más de tipo de Nietzsche?
Más vitalista, pues. Yo creo que soy al final una mezcla, un poco de todo, porque Algo que me gustaba mucho de filosofía era precisamente que el momento en el que llegaba cada uno de los autores que te iban explicando, entendías perfectamente a cada uno de los autores y estabas de acuerdo con ese autor y decías, ah, pues, Dios mío, claro, si es que Nietzsche es, lo que está diciendo tiene todo el sentido. Después estudiabas algo tipo Kant que no tiene nada que ver y decías, también tiene todo el sentido. Y ibas viendo el sentido de cada uno de todas estas propuestas que iban haciendo. Y en ese sentido yo creo que mezclo un poco de todo, pero me interesa, por ejemplo, mucho ahora mismo la filosofía estoica. Me parece muy interesante el estoicismo y la idea un poco de que hay cosas que se escapan de nuestro control y que no vamos a poder no depende de nosotros, por lo tanto a veces no tiene sentido esa preocupación que a lo mejor podríamos tener en primer momento.
Precisamente eso que tú acabas de decir, Andrés, se lo estaba diciendo esta mañana yo a un compañero en el trabajo, le estaba diciendo, es que porque este compañero muy perfeccionista, muy obsesivo, le gusta, quiere controlarlo todo, y yo le decía, pero no puedes controlarlo todo, tú tienes que dejar un poco libre albedrío y ver la ventaja, ver cómo vengan las cosas, y si viene un problema, coges toro por los cuernos y lo solucionas, ¿no? Es total. Lo que tenemos que hacer, ¿no? Nos complicamos mucho la vida y no tenemos que complicárnosla tanto, y hay que hacerlo más conforme vengan las cosas, ¿no?
Sí. No, y hay situaciones en las que uno pues no puede hacer nada y te puedes preocupar por aquello que pueda solucionar o esté en tu mano, pero hay cosas por las que no vas a poder hacer mucho. Entonces sí, conviene estar tranquilo en ese
todo se resumen, amigos oyentes, en el título de la canción de Andrés, Nace el hombre, y en mitad de la canción te lo dice Andrés así de taxativamente: es el hombre, el hombre. Vamos a escucharlo.
Hombre, el nombre es lo que eres, lo que no eres, lo que escondes. Sobrevive al hombre, el nombre enfría al hombre y ya no hay nada que le asombre. Sobrevive al hombre.
Hablan de una isla remota que jamás llegué a ver. Luz de tu estrella muerta llegan a los ojos de un amante que la nombra, dice que arde. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muere el nombre y el hombre sigue creyendo en él. ¿Acaso no es la doble muerte contenerse en recipientes que dan forma que te aísla?
Amigos oyentes, estamos hablando con Andrés Iwasaki. Nos hemos pasado un poquito del programa, nuestros compañeros de las emisoras tienen que perdonarnos, pero evidentemente no hemos querido terminar con Andrés y hemos querido pues unos minutos más, porque hay mucha tela que cortar con Andrés Iwasaki. Y sobre todo, fundamentalmente, amigos, es la forma en que hace su música, la forma que compone y la forma que ve el mundo y que lo plasma en su música. Así te lo hice con Nace el hombre, el nombre y el hombre, todo relacionado, ¿no? Esa similitud, ¿no? De esa musicalidad de las palabras, ¿no, Andrés? Hombre, nombre, ¿no?
Sí. No, aquí ya directamente es verdad que la rima venía completamente dada, pero para mí es fundamental, sí. Ese paralelismo entre el lenguaje y lo que es de carne y hueso, que es el hombre.
¿Se puede decir que tu música, Andrés, como el título de la canción de Here Comes the Sun, ya viene el sol, ya viene el sol con tu música?
Pues me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que sí, aunque hice ahí una cover que directamente muchísima gente me dijo, pero Dios mío, ¿qué has hecho con Here Comes the Sun? Le di una vuelta ahí.
Bueno, es bueno. Vamos a poner un fragmento de este tema, de este cover, porque es muy interesante. Es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Hacer cover es un poco como encuadrarse o engranarse en un sitio, ¿no? De una canción de un artista y a ver dónde tú te quedas. Si te quedas con los timbres más altos, más bajos, si los modulas, si los cambias. En fin, tú lo hiciste así. Vamos a escuchar un fragmento. Vamos a escuchar un fragmentito.
Dale. It feels like years since it's been here. Here comes the sun, sha-la-la-la. Here comes the sun, and I say it's all right. It's all right, it's all right, all right. It's all right.
Aquí, amigos oyentes, si podéis escuchar la canción esta de este cover que hace Andrés, es verdaderamente, es lo que yo le estaba comentando a lo largo de la charla, de la entrevista que tenemos con él, es esa modulación con su voz, con su garganta, cómo adorna la frase y cómo juega con ellas. Andrés, es que es algo innato tuyo, es que eso es, no lo he visto en muchos artistas que lo hagan. O sea, muchos artistas cantan una canción más o menos con un timbre de voz, unos altos, unos bajos, pero una cierta linealidad en el ritmo, ¿no? Tú no, tú juegas, tú le rompes el ritmo a la letra, y eso es una maravilla en el mundo de la música.
Muchísimas gracias, Josema. Qué alegría, qué ilusión, la verdad. Sí, yo creo que...
¿Tú crees que te lo han dicho otros compañeros, otros artistas, como con Antonio, que también lo hace en cierta medida cuando hiciste esa composición de él, o te lo han dicho otras personas? Andrés, tiene un don, que es que juegas con eso, con esa virtualidad que tienes, con la... que le a la letra la adorna, la utiliza a tu manera.
Sí, es verdad que hay muchos amigos y muchas amigas pues que me han dicho, Andrés, es que esto es muy característico tuyo, esto que le metes en la voz, este deje medio reggae que tienes, y es verdad que no es la primera vez, me lo dicen diferentes personas que a lo mejor pues me proponen una colaboración o lo que sea, me dicen, es que veo tu voz, veo aquí tu voz, eso que tú le metes de y me hacen ahí una especie de imitación que me gusta y me hace mucha gracia, porque es verdad que sí, es verdad que he encontrado por ahí algo que me identifica mucho y con
quizás lo
que me
sea muy porque cómodo. También puede ser que te sientas a gusto, ¿no?, en tu música y que la disfrutas de esa manera y que haces toda la variabilidad posible con la letra, ¿no?, en ese sentido. Sí. Y verdaderamente eso es al margen de ese ojalá, ¿no? Bueno, ahora hemos llegado al presente. ¿Qué proyectos inmediatos tiene más de música, Andrés? ¿Para cuándo más música?
Pues justo a finales de diciembre saqué el primer tema de un nuevo EP que se llama Cadáver Exquisito. Y esta canción nueva que he sacado se llama Fiebre, precisamente. Y no tiene nada que ver con lo anterior, son canciones con un tono humorístico, un poco nihilista también, un poco cínico. Y en este último EP pues van a haber cuatro canciones de estas características: Amor Fugu, Bromo y Horroroso. Con eso ya lo dejo ahí todo.
Va a ser como un proyecto, se puede decir, más movido tuyo, ¿no? Más de...
Sí.
Oye, sí, desde luego. No sé si tienes la guitarra a mano para que nos cante un poco de Fiebre, porque le gusta mucho a la audiencia escuchar un poco a ese cantante con su voz propia. ¿Tienes la guitarra a mano o sin guitarra,
tengo
como
por aquí
quieras?
La guitarra.
Que nos cante alguna cosita. Fiebre, por ejemplo, el tema último tuyo. Amigos oyentes, bueno, estamos con Andrés Iwasaki, y que verdaderamente saboreando su música y la presencia de él.
Pues creo que voy a cantar un poco de Bromo, en realidad, porque Fiebre, como la toco al piano, voy a hacer aquí. Pues ya, se escucha.
Sí, se escucha bien.
Nunca mis chistes te hicieron gracia. Vivía en la completa inanición de risas, vestido de hada y con un carcaj. Fui disparando flechas, buscando carcajadas. Probé con libros, con profesores, profesionales del humor y el clown. Ni vídeo de animales, ya me vi los tutoriales de cómo contar chistes y nunca me funcionó. Pero probé y probé y probé, y en mi probeta me encontré una dosis de Bromo. Ni por asomo me la tomo, y como si fuera una broma, ingiero el Bromo y me lo tomo con amor. Y en pocas líneas giro el pomo de esta puerta, lo que somos, dioses del humo, a lomos del Bromo.
Pues va a ir por aquí, más o menos.
Ni truco trato, ni
plata o plomo. Es broma o bromo lo que hay hoy en mi plato. Y en mis zapatos la caca de algún gato. Y eso no me abruma mientras me lo tome en bromo. Y ahora te ríes y no es forzado. Es por el bromo que sigues a mi lado. Pero era broma, nunca fue cierto. Si fuera por el bromo ya me habría muerto. Nunca probé, ni probé, ni probé, ni en mi probeta me encontré una dosis de bromo. Ni por asomo me la tomo, pero como es una broma, ingiero el bromo y me lo tomo con amor. Y en pocas líneas giro el pomo de esta puerta, lo que somos, dioses del humor. Nunca probé, ni probé, ni probé, ni en mi probeta me encontré una dosis de bromo. Ni por asomo me la tomo, pero como es una broma, ingiero el bromo y me lo tomo con amor. Y en pocas líneas giro el pomo de esta puerta, lo que somos, dioses del humor. No gracias al bromo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, André. Formidable, madre mía. ¿Cómo suenas en directo? Qué maravilla, qué gozada. Y a un concierto de ellos, amigos, de ellos, de la guitarra y de él, de los dos, en acústico, porque ese plan intimista, que es el acústico, ese sonido, ¿verdad? Hace muy cercanía, muy cercano al público lo acústico, ¿verdad, André?
Desde luego es, a mí me encanta el acústico, el formato acústico. Sí, sí, sí. Aunque tengo ganas de ir con banda, ¿eh? Ya tengo ganas de...
Ya de tienes crear. Ganas de que haya más gente contigo en el escenario, ¿no?
Desde luego.
Bueno, vamos a poner un fragmento de Fiebre, de tu último, uno de tus últimos trabajos. Y bueno, ¿qué nos quiere decir Fiebre? ¿Por qué nace Fiebre? Coméntaselo a la gente que escuchemos un fragmentito.
Bueno, Fiebre nace realmente de haber estado con COVID en el 2020, en octubre del 2020.
Vaya.
Y en 24 horas pues me propusieron el desafío de crear una canción reggae sobre la fiebre. Pues sí, en 24 horas y grabarla y todo. Entonces creé una demo, una maqueta de esta canción y creé la canción también. Y nació, yo creo que de la febrícula completamente, porque estaba febril absolutamente ese día.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de esa mala experiencia, por ejemplo, del COVID, que estamos padeciendo todos y que tú la padeciste de primera mano. Fiebre, así Andrés lo hace.
Decirlo, te doy gato por fiebre y te pido que hagas lo mismo, que bajes compensarlo tú. Temperatura y quieras compensarlo con un poco de tempura. Tuvimos guerra, tuvimos hambruna, tuvimos al hombre caminando por la luna. Hubo pandemia, ahora también hay una, y en pocos años todo esto serán dunas. Porque
fiebre, este mundo se derrite con la fiebre. Pudimos remediarlo, pero hay fiebre. Era tortuga contra liebre y ahora fiebre.
Febrícula. ¿Cuánto hace falta para bajarle la fiebre al mundo? Está enfermo y no paramos ni un segundo. Somos del planeta el patógeno.
En cierta medida, lo que dice en tu letra ahora, Andrés, también es lo que estamos padeciendo en el mundo, ¿no? Que hay que bajarle la fiebre a mucha gente en el mundo, ¿no? En esa situación que tenemos, por desgracia, en Ucrania, con Rusia, ¿no? En fin, que está el mundo un poco loco y hay que bajar un poco la fiebre y que la gente se estabilice un poco mentalmente y psicológicamente, ¿no?
Desde luego que sí, no, al final es hablar un poco de la pandemia, pero que no es el único problema que tenemos, por desgracia, y que desde las tensiones entre diferentes naciones hasta el cambio climático y pasando por mil millones de problemas que tenemos que solucionar realmente. Y sí, yo creo que ha sido la primera vez que nos hemos puesto todos directamente en situación y desde la cuarentena a pensar de una forma global, y creo que eso no debería perderse. Creo que deberíamos intentar encontrar soluciones en conjunto, pues para todos los problemas que hay ahora mismo, sí.
Bueno, Andrés, vas a coger el los aviones ahora, te vas a poner a trabajar de azafato, como tú has dicho, en Iberia, en la compañía, en la única compañía que yo vuelo, a nivel nacional.
Qué buena.
Te digo por qué.
Qué bueno, qué bueno.
No es por hacer publicidad, Iberia. Es que yo para volar me sudan las manos cuando espero el avión. Bueno, lo paso muy mal, ¿no? Y la única que me da confianza es Iberia. O sea, siempre todo mi vuelo ha sido con Iberia en España. y a nivel internacional, con Iberia o con Lufthansa, pero bueno, siempre hemos tenido. Pero lo que te quería comentar, cuando te vayas ahí arriba por los aires a volar y a trabajar, ¿te llevará la guitarra? ¿Te va a dar tiempo para componer? ¿Cómo te lo vas a organizar en tu vida?
Ojalá, porque yo cuando entré a trabajar, de hecho, en los aviones, pensaba, Dios mío, ¿me dará para poder llevarme la guitarra a los vuelos a destino, a dormir fuera con la guitarra? Pero qué va, no podemos. Así que, de momento, tiraré de grabadora del móvil y de imaginación para intentar al menos escribir letras y cuando llegue a casa, pues ponerme con la guitarra.
¿Qué van a ser? ¿Vuelos transoceánicos o nacionales?
No, van a ser vuelos nacionales y por Europa también. Va a ser corto y medio radio.
Bueno, pues entonces vas a estar pronto en casa y te va a dar tiempo para prepararte futuros proyectos y demás historias. Andrés, ha sido un verdadero placer haberte tenido con nosotros. Hemos disfrutado mucho contigo y de tu música. Ya sabes igualmente que pertenece a partir de ahora en la familia de Onda Amistad para tus futuros proyectos musicales. Y en unas semanas agendaremos, antes de que te vayas, ¿para cuándo tienes previsto volar o trabajar? ¿En marzo por ahí o en febrero?
Justo en febrero ya empiezo. Justo en febrero empiezo, pero igual podemos ver, a ver. Sí,
bueno,
sí.
Pues un domingo, que, va a haber ahí un domingo que estés por aquí en España, para el programa Tú Eliges, que son los domingos por la tarde, para que nos hagas un poco de DJ y saborear tu música y la música que te gusta, porque ya te digo que es siempre un placer tenerte. Y lo bonito de este trabajo de la radio, Andrés, te lo digo como lo siento, es veros crecer musicalmente. O sea, con el paso de la semana, de los meses, cuando entrevisto a un artista y veo que va creciendo, que ha firmado con una discográfica, como me lo dijo hace poco un artista, he firmado con la Warner Music, Josema, dos trabajos, dos CDs, pues yo, todo eso es veros crecer musicalmente. Y si no, cuando esté en Madrid, vaya yo por Madrid y vea Libertad 8, Andrés Iwasaki, y digo, uy, voy a verlo.
Por favor, invitadísimo, absolutamente.
Bueno, pues Josema,
muchísimas gracias.
Andrés, ha sido un verdadero placer tenerte y te vamos a dejar con al margen de ese ojalá. Ojalá sigas en la brecha de la música muchos años con tu forma de hacer música, que nos encanta, que es tan original, y sobre todo esos mensajes que quiere llenarnos de optimismo, de alegría, que tanta falta nos hace hoy en día en la vida para todo lo que estamos viviendo en la sociedad. Y si ve a Antonio, le dice, el día 6 de febrero tiene una cita con Josema.
Se lo voy a decir ahora mismo, de hecho.
¿Dónde te pueden guiar la gente? ¿Dónde te pueden seguir? Di tú el Instagram, dilo todo, porque yo ya he sido muy secretario tuyo, te he promocionado por todos los sitios, pero ¿dónde te pueden seguir la gente?
Pues yo estoy muy activo ahora mismo en Instagram, de hecho, y mi nombre es Andrés Iwasaki, todo junto, Andrés Iwasaki. Iwasaki es como la Kawasaki, como la moto, sí. Con W y con K. Y realmente estoy en todas las plataformas con ese mismo nombre, como Andrés Iwasaki en Facebook, en YouTube, en Spotify, por supuesto, y en Instagram, ahora mismo, que es donde estoy colgando los eventos más importantes, realmente.
Pues Andrés, un verdadero placer haberte tenido con nosotros, y ya sabes que aquí ya tenemos que agendar el programa Tú Eliges. Y que sigas haciendo mucha música entre ahí arriba en el cielo o en la tierra, como tú quieras, entre en los aviones o aquí. Compone mucho, 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 que nos gusta mucho tu música. Un abrazo grande, cuídate, pasa buen fin de semana. Gracias por todo.
Igualmente, Josema, muchísimas gracias.
Amigos oyentes, al margen de ese ojalá de Andrés Iwasaki, hoy lo hemos tenido con todos nosotros en este gran programa del Magazine Musical Fin de Semana. Este gran artista que nos gusta muchísimo. André Iwasaki, Al margen de Ojalá. Nos marchamos, amigos. Hoy un poquito más de tiempo, pero tengo que disculparme ante mis compañeros de radio. Os ha hablado José María Cerón. En la primera hora hemos tenido en el Magazine Musical Fin de Semana al grupo Canastereo. Y en la segunda, André Iwasaki. Nos encontramos hasta un próximo programa. Sed felices, buen fin de semana a todos. Chao.